Hey, I can't find nothing on the radio. Yo, turn to that station.
En Radio Euskadi, Gambara de Cerca.
Vamos cerrando este día. Bueno, todavía le quedan unas cuantas horitas, o al menos dos y algo, ¿eh? Pero no podemos pasar por alto que todavía es el Día de la Radio, que nació este día hace unos pocos años por iniciativa de la Academia Española de la Radio, que lo propuso la UNESCO a esta entidad dependiente de Naciones Unidas, porque entendía que este es un medio dinámico, reactivo, atractivo y que se adapta bien a las necesidades tecnológicas de la actualidad. Todos los años ha habido un lema y este es Diálogo, Tolerancia y Paz. Se considera que es una plataforma que ayuda a promover el debate sobre temas como la migración, la violencia hacia las mujeres, y que eso redunda también en la tolerancia. Lorea Pérez Albéniz, Gabón.
Gabón.
¿Tú eres periodista?
Sí.
¿Tú qué nos cuentas de la radio?
Pues para mí es un medio muy cercano y de hecho creo que tiene la capacidad de llegar a muchas personas porque es muy fácil llevarla encima, ¿no? No hace falta muchos medios tecnológicos y encima es muy cercana. Y bueno, a mí, de hecho, yo trabajé, hice prácticas en la radio en su día y siempre he tenido esa sensación de que es muy cercana con la gente.
La gente que trabaja en la radio, que prueba la radio, siempre parece como que le engancha. Hay otros periodistas que prefieren otros medios, ¿eh? La televisión o lo digital o la prensa escrita.
Pero bueno, dependerá. Sí.
Eso que no sé, qué sé yo, que si el duende, que si...
Lo que pasa es que hay mucha interacción entre la gente, ¿no? Y es más fácil llegar a las personas.
¿Sí?
No es como la prensa que, bueno, al final es unidireccional. La prensa digital también, por mucho que haya, luego la gente pueda escribir. No acaba de haber ese feedback, ¿no? Y en la radio sí que lo hay. Mismamente te veo ahí con la tablet, llegan los mensajes, la gente llama por teléfono, da su opinión, entonces es mucho más fresco, ¿no? Y claro, eso engancha mucho.
Sí, mensajes como lo de los alcaldes gallegos me ha encantado, es el no da más. Por cierto, aprovecho para enviaros un gran sorionac, 688-840-840, y por aquí creo que también alguna compañera que nos está escuchando hoy desde Bruselas. Y doy un abrazo muy fuerte, otro para ti también y para quienes están escuchando. Y hoy ha habido mucho Soriona, que ha habido gente que ha hablado de lo guay que es la radio, de cómo hace que su vida pues sea un poquito mejor, ¿eh? Bueno, nos lo pueden contar, eso o lo que nos quieran contar. También qué echan de menos o qué echan en falta en un medio como es la radio. Itziar Gandarias es profesora de psicología en la Universidad de Deusto. Gabón.
Gabón.
También sería interesante explicar desde la psicología, ¿no? ¿Por qué nos gusta la radio? ¿Por qué al que le gusta tanto la radio? Lorea ya apuntaba lo de la cercanía, ¿eh? La sentimos cercana, ¿eh?
Sí, yo creo que la radio además cumple una función también, ¿no? De no sentirte sola, ¿no? De estar acompañada de alguna manera. A mí me venía la imagen de que es para mí la radio y es, bueno, pues mi abuela las noches, ¿no? Durmiéndose con la radio puesta, ¿no? Que una llegaba un poco más tarde, ¿no? De lo que ella ya se metía a la cama y decías, ¿no? Y ella decía, bueno, me acompaña, ¿no? Y yo creo que para mucha gente, además, que vive sola, ¿no? Que cada vez estamos, ¿no? En una sociedad más solitaria, la radio cumple, pues, una función muy importante, ¿no? Y otra es, yo destacaría también las radios, por supuesto, ¿no? Que conocemos más, ¿no? Y que son públicas, pero también todas estas radios comunitarias que yo, por ejemplo, conocí en Bolivia cuando vivía, bueno, viví un año. Y en el Beni y en la selva, la función que hacían las radios comunitarias era la única manera de que las comunidades pues pudiesen llegar noticias, ¿no? Y para mí fue un descubrimiento y ahí empecé a valorar muchísimo, ¿no? La función y lo que significa para muchas personas la radio. Además de que por esas radios comunitarias pues muchas veces se difunde mucha contrainformación, ¿no? Y muchas personas, bueno, pues tienen acceso a informar, ¿no? Y a también recibirlo.
Eso es muy importante, esas radios comunitarias o las radios libres, ¿no? De las que también nos nutrimos personas
de hecho,
que
yo
trabajamos.
Empecé en una de esas.
Sí, ¿no?
Sí, claro, claro.
Pues también es interesante escuchar, ¿no? Qué se hace en otros medios, ¿no?
Lo que pasa es que ya no quedan muchas. Hubo una
época
en la década de los 90.
Es que es difícil mantener. cuidarlas.
Que hubo mucho movimiento y en el Goibar hubo una que estuvo durante muchos años y era una radio del pueblo. Luego la Icastola también hizo una radio para los chavales, por lo cual han salido muchos periodistas en el Goibar.
¿Mm?
Sí, sí, sí. Pues por eso, porque engancha al final, ¿no?
¿Mm?
Yo creo.
Miquel Aguirre Gaviria, jubilado y estudioso del envejecimiento activo, Gabón.
Gabón.
¿Así te va bien esta presentación? Porque es tantas
me va
cosas,
bien.
Te va bien.
Todas las personas somos muy polifacéticas, ¿no? Y esta es una dimensión nueva que recomiendo, o sea, porque tendréis que llegar a ello, ¿no? Pero sí, la radio. A mí la radio me suena entrañable. Me suena sobre todo a lo que significaba cuando éramos pequeños. Yo recuerdo que las radios, incluso había un tiempo, tengo yo ahora 65 años, y Char creo que conoce, nos acabamos de conocer,
sí.
Y conoce a mi hermano Javi, que es 3 años menor que yo, y comíamos alrededor de la radio. Incluso en algún tiempo Javi comía encima de la radio, porque era tan grande la radio que era como lo que ahora sería un televisor, y se sentaba encima para llegar a la mesa. Luego la radio es verdad que adoptó el tamaño de un microondas, ya estaba en una banda y nos acompañaba, se mencionaba el acompañamiento y también yo creo que era una... la radio tiene muchas cualidades y una es que es compatible con otro tipo de actividades. Nosotros hacíamos los deberes por la tarde, nuestra madre falleció siendo muy joven y nos cuidaba una tía abuela y demás y nos oíamos la radio mientras hacíamos los deberes los tres hermanos, separados en 4 años. Y para mí, siempre de la radio siempre me ha gustado mucho la palabra. Me gusta cuando sintonizo ahora algo la radio, no sé, cuando voy en el coche, siempre busco algo, busco la palabra. Me gusta la música, evidentemente, y hay momentos en que uno quiere música, pero que la radio te hable es algo maravilloso. Incluso, por contar algo muy, muy personal, yo recuerdo que en Escolapios, que estudiamos, donde también en Ítaca que ha colaborado Itziar, ¿no? Ahora me decía, cuando aprendíamos la comunión de los santos, yo como niño me preguntaba, ¿pero por qué es tan divertido llegar al paraíso y a la comunión de los santos, ¿no? Y en aquel tiempo yo, o sea, estar ahí todos sentados alrededor del Padre, de Jesucristo y demás, y en aquel tiempo yo lo interpretaba que era como escuchar la radio. Luego me di cuenta que era internet, o sea, que la comunión de los santos es no solamente estar sentado, sino estar con una buena selección de contertulios, y eso es lo que la radio, más que el día de la radio, es el día de los oyentes, de la gente que para la que la radio pues forma una parte y es un placer y un aprendizaje pues el poder compartir palabras con la gente que nos escucha.
Mm. Vamos a incorporar también a esta tertulia a Elsa Moreno. Es doctora, profesora en el Departamento de Proyectos Periodísticos de la Universidad de Navarra. Está especializada en periodismo online y en radio. Y esta noche pues ha querido celebrar parte de este día charlando con Gambara y estamos encantados de que así sea. Elsa Moreno, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme al programa.
¿Cómo no? ¿Qué tal está pasando este día?
Pues la verdad que está siendo un día especial y bonito. Mencionabais antes a los oyentes que este día es el día de los oyentes y la verdad que estamos celebrando el que sigan confiando y siendo fieles a un medio que los que nos dedicamos a él profesionalmente, bien delante del micrófono todos los días, como estudiándolo con cierta distancia, podemos decir, pues es nuestra pasión. Y está siendo un día emocionante, la verdad.
Sí, también debe de servir o puede servir, ¿no? Para eso, para repensarnos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo tendríamos que trabajar mejor? ¿Qué tiene que celebrar la radio en general en un día como el de hoy y en un momento como este, ¿no? En el que hay una comunicación que está muy marcada por la rapidez que permiten las redes, por el encanto también, la atracción que tiene lo visual, por los gustos de las nuevas generaciones. ¿Qué celebramos hoy?
Pues yo creo que la radio tiene que celebrar que sigue ahí y que sigue viva y sigue más viva que nunca. Tampoco quisiera que se entendiera este mensaje como algo autocomplaciente, sino como todo lo contrario, porque la radio es un medio que tiene ya casi más de 80 años de vida y sabe adaptarse muy bien, podemos decir casi como un guante, a los cambios sociales y también tecnológicos. Y creo que la radio, soy optimista, se está adaptando muy bien al universo online, si bien es cierto que, como decías, es momento de repensar los nuevos usos y consumos que los oyentes, debido a esos nuevos hábitos sociales, hacemos de la radio, ¿no? Los diferentes o las diferentes tipos de escucha que hay, el directo y lo que es cada vez de manera más emergente la radio a la carta.
Sí, es verdad, o los podcasts, ¿no? Que efectivamente, podcasts, que al final acabas encontrando lo que quieres a la hora que tú quieres, ¿no? Internet te lo permite. Exacto. Eso y nos ha hecho un favor a la radio. Bueno, además de que se puede escuchar también por internet. Usted es profesora en comunicación radiofónica, creatividad sonora, radio especializada. Sabe mucho, porque supongo que escucha mucha radio también.
Un poco solo.
Sí, ¿no? Todo el rato, ¿no?
Cuando... Pues la verdad es que escucho la radio todo el día, sí. Ya. Pero menos de lo que quisiera, porque también tengo que trabajar en otros asuntos, pero sobre todo soy una oyente de radio.
Uh-huh. Cuando se habla de innovación, se habla en todos los ámbitos, ¿no? En la manera de liderar, de gestionar una empresa, en la educación. ¿En la radio dónde está la innovación? ¿Qué es innovar en radio?
Pregunta. ¿Innovar en la radio como innovar en otros campos o en otros sectores? Yo es experimentar cosas nuevas, implementarlas y obtener un impacto positivo. Y tener también paciencia para explorar nuevos caminos narrativos, en nuestro caso, nuevas formas de contar, teniendo en cuenta que estamos ya cada vez en un espacio más convergente, explorar narrativas transmedia. Claro, eso para la radio, que es un medio de esencia fundamentalmente sonora, donde uno de sus valores esenciales es el sonido, el crear la imagen con la palabra, puede resultar llamativo, pero se abre un campo de posibilidades donde se puede innovar y sobre todo en grupos que tienen canales de radio, de televisión y online, donde entre grandes coberturas informativas se pueden hacer cosas muy interesantes.
Mm. Hay una cuestión que yo creo que nos preocupa a quienes trabajamos en la radio, que es también el envejecimiento de quien escucha la radio, ¿no? Yo creo que a todo el mundo nos ha pasado que cuando éramos más jóvenes empezábamos con la radio musical y poco a poco pues íbamos pasando la radio, digámoslo así, de contenidos, porque la música también me parece que es un contenido, ¿no? Pero esa radio igual más de palabra, ¿no?, que decía Miquel. Y ahora no sé ya si la radio resulta atractiva para esa gente más joven, para los jóvenes, para las nuevas generaciones. ¿Ese es un problema? ¿O un reto, vamos a verlo de una manera positiva?
Sí, yo creo que se puede decir que es un, de manera más elegante, un reto, un desafío, pero también es un problema, lo tenemos que reconocer. Lo que pasa es que yo creo que no solo es cuestión de un reto para, que es un reto para la radio, sino que hay que analizarlo con una mirada un poquito más amplia, ¿no? Lo explico. Los hábitos sociales de consumo de los medios en 2018 son los que son, y las nuevas generaciones, las generaciones más jóvenes, están online, son nativos digitales. Por tanto, los mainstream media o los medios tradicionales, los medios de siempre, es lógico que vayan a buscar oyentes al online. La radio, que como hemos dicho antes, un medio que va camino de un siglo, es normal que vaya al online a buscar a los jóvenes. Desde el punto de vista de los contenidos, sí es cierto que la radio quizá como medio de naturaleza comunica, su forma de comunicar, su forma de idear la oferta, también en el directo podemos decir que ha olvidado un poquito incluso las musicales a ese sector más joven. Quizá hay oportunidad para también ahí explorar y hacer cosas nuevas. No obstante, hay que decir que el podcasting es una gran posibilidad para atraer a audiencia joven con nuevos contenidos, por ejemplo, la ficción sonora.
Mm. Bueno, pues algunas de las cuestiones que tenemos pendientes para los próximos años en los que seguiremos celebrando, yo creo que sí, el Día de la Radio, porque me imagino que sí ha existido durante ¿cuántos años, Elsa, la radio? ¿80?
Pues mira, en realidad hay que sacar la cuenta bien porque los servicios regulares de radiodifusión se datan desde el 2 de noviembre de 1920, donde una emisora de Pittsburgh, cuyas call letters, dicen los americanos, sus letras, ¿no?, es la KDK de Pittsburgh. Esta emisora se considera emisora de Canadá en el momento que se establecen los servicios regulares de radiodifusión. luego ya aquí en España un poquito más tarde, en 1924. Pero ya para 1933 podríamos decir que los servicios regulares de radiodifusión estaban ya bastante asentados de manera un poquito global.
Bueno, pues esperemos que sigamos celebrándolo. Elsa Moreno, muchísimas gracias por haber estado aquí en Gambara de Radio Euskadi.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Feliz día
del radio. Feliz día. Hasta luego, un abrazo.
Son las 9:25 minutos. Hacemos una pausa y enseguida recogemos algunas de las reflexiones que yo creo que han sido interesantes.
Grandes noticias para la competitividad de tu negocio, porque ya está aquí la sexta edición del programa Máquina Berría de Cuchabank. 2.000 millones de euros para ayudar a nuestras empresas a renovar su maquinaria. Solicítanos ahora tu préstamo o leasing. Cuchabank, más de 30 años dando soluciones a empresas como la tuya.
Más que palabras te invita este sábado a compartir el décimo aniversario de la First Lego League, el desafío internacional que despierta el interés de la juventud por la ciencia y la tecnología. En directo desde el Palacio Europa, escolares y docentes darán rienda suelta a su creatividad tecnológica. Disfrútalo con nosotros en Radio Euskadi. Este sábado, en Más que Palabras, desde Vitoria-Gasteiz, de la mano de Innobasque.
9:26 minutos, hemos hecho esta pausa, pero yo creo que la entrevista todavía está fresquita, ¿no, Lorea?
Sí, 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 está.
¿Qué te ha interesado de lo que contaba Elsa, que sabe muchísimo de radio? Porque además, bueno, porque consume radio, porque la disfruta y luego porque la estudia también y la piensa.
Lo que ha comentado sobre la innovación me ha parecido muy interesante. Los puntos que ha subrayado, ¿no? El hecho de que, bueno, puede haber una puerta abierta en la ficción sonora, cómo se tiene que adaptar la radio también a las nuevas generaciones, ¿no? Yo, por abrir una puerta al futuro, diría que mi hijo, que tiene 14 años, no escucha la radio nunca, jamás, pero por ejemplo sí que suele ver en YouTube los programas de radio que se emiten en streaming.
¿Con imagen?
Sí. Que me resultó muy curioso la primera vez que lo vi, porque dije, mira, están emitiendo en directo, ¿no? Y son programas, bueno, que tienen un contenido bastante light, vamos a decir, y que, bueno, que pueden ver chavales de esa edad. Y me ha parecido muy interesante ese tema, ¿no? Y lo de la ficción sonora, que no sé exactamente a qué se refería, pero me puedo hacer una idea.
Sí, lo que antes llamábamos radionovelas y que ahora ya ha evolucionado, ya son otro tipo de historias, ¿no?
Pero que son cosas que se pueden retomar, que quizá en un momento dado tuvieron su éxito porque no había otra manera de, ¿no?, de transmitir ese tipo de historias, pero que ahora pueden servir, ¿no?
¿Echáis de menos algo en la radio? ¿En la radio que escucháis, Itziar?
Echar de menos.
Sí, quiero decir que como estaba hablando Elsa y apuntaba también Lorea, ¿no?, a las cuestiones en las que podemos basarnos para hablar de innovación, ¿no? Es decir, ¿qué caminos nuevos tenemos que buscar? Y tal vez en uno de esos caminos nuevos, que ahora mismo no está, pero que debería de estar, ahí encontramos eso, ¿no? El decir, bueno, pues esto es lo que ahora mismo no se hace, pero se podría hacer, lo he hecho en falta.
Sí, yo creo que también lo ha apuntado, ¿no? Ella, las nuevas tecnologías, ¿no?, también nos ofrecen romper, ¿no?, eso, siempre esos binarismos, ¿no?, con el tema del podcasting. O sea, yo creo que los oyentes también cada vez, ¿no?, nos vamos a convertir más en generadores y constructores, ¿no?, de programas. O sea, que va a estar también ahí, ¿no?, como cualquier persona, ¿no?, pues usando el micro. Yo creo que eso puede ser interesante, ¿no?, que más allá de la profesionalidad, que por supuesto, ¿no?, que siempre habrá, pero creo que las tecnologías abren ahí un campo infinito, ¿no?, de maneras de utilizar la radio, ¿no?, que yo creo que están por explorar y que yo creo que los y las jóvenes que manejan la tecnología, ¿no?, pues impresionante, pues
sí.
Yo creo que, vamos, que en un futuro cercano vamos a ver. Yo me ha gustado, ¿no?, porque yo sí que creo que la radio no es un medio caduco, ¿no? Yo lo veo como siempre, una potencia, ¿no?
Sí, a veces hemos sido, no sé, Mikel, pesimistas también con la radio, ¿no? Pensábamos que el desarrollo de otras tecnologías...
No, pues... la magia de la televisión no mató a la radio, ¿no? Yo creo que es verdad que la situación está más de mezcla de sistemas diferentes de comunicación, ha posicionado los papeles de los distintos medios. Igual la radio, que tiene sus cualidades en la inmediatez, en que llega mucha gente, llega porque no requiere tanto filtro, digamos, leer prensa, artículos de opinión en prensa, leer en internet a través de feeds, pues necesita un nivel cultural. Y quizás el reto que le queda, uno de los retos que le queda a la radio podría ser esa fusión con las redes sociales. sociales también. El poder tratar de llegar con la voz, que también tiene unas grandes ventajas, lo que se dice con la palabra se escapa y no hay manera de recogerlo, de revisarlo, y eso le da una cierta transparencia y una cierta sinceridad. Te lo juegas mucho si alguien está inventando algo. Y entonces el poder tuitear, ahora estoy recogiendo este sonido, estas palabras, esta música, este ruido de contexto, etcétera, pues podría ser una manera de llegar, porque es verdad que hay un reto en la pérdida de audiencia juvenil. Mm.
Sí, o sea, claro, y además sin descuidar, porque a veces también cuando hablamos, bueno, pues al mismo tiempo puedes estar emitiendo por streaming y te graba una cámara y mandas un tuit y dices, ya, pero no descuidemos aquello de lo que hablamos, que aquello de lo que hablamos es la información, la opinión. Eso tiene que estar, bueno, trabajado al detalle, con rigurosidad, ¿no? Y cuando toda esa base es firme, a partir de ahí vamos donde sea, ¿no? Pero no nos despistemos tampoco a veces con ser los más rápidos, mandando un tuit o, ¿no?
Sí, sí, sí. Igual también le falta, es verdad que el podcasting está ahí, pero falta a veces, un Spotify de la radio, de poder buscar lo que te interesa y encontrar, no importa en tus emisoras, radios que lo hacen muy bien, las radios públicas lo hacen muy bien, yo creo. Y Radio Euskadi y Euskadi Irratia en particular, pero el poder tener, decir, yo quiero estar escuchando ahora a gente que habla de mi tema, de educación. También echo de menos, lo comentaba antes Lorea, las radios escolares, porque es verdad que no hay tiempo. Las radios escolares han sido importantísimas, han tenido también un efecto de comunidad y demás, han generado profesión. Pero igual falta yo a veces cuando voy oyendo, ahora tengo un poco más de tiempo de pasear y estás oyendo música y me gustaría escuchar radio, pero ya hay buenas aplicaciones que te permite, no importa dónde estés, escuchar Radio Euskadi, ¿no? Aunque estés en Oceanía. Pero no veo una selección, que alguien en un idioma me diga, a mí me interesan los temas de política, me interesan los temas de envejecimiento, los temas que queramos. Y no lo hay.
Qué buena idea.
No lo hay, y debiera haberlo, porque la gente quiere oír opiniones. La radio es alimento de mucha gente. Hay mucha gente cuyo alimento casi en exclusiva, o también la televisión, ¿no? Pero todavía es más la radio. Yo recuerdo que hay gente, eso que comentabas de tu abuela Itziar, pero hay tanta gente, hombres también, que se dormían escuchando la radio de deportiva o cosas por el estilo. Y hay gente que está durante todo el día en la casa oyendo también la radio, ¿no? No sé, depende de las situaciones familiares, supongo. Pero le falta que salga más, o sea, que no haya que... Yo lo confieso, oigo la radio siempre que voy solo en el coche, porque automáticamente la enciendo, pero tiene que competir. Empezamos a ser usuarios muy exigentes que queremos que nos hablen de lo nuestro. Y es verdad que sabes que hay una tertulia en Radio Euskadi a la mañana, que está bien, pero queremos más. Y cuando se acaba, y Radio Euskadi obviamente tiene que dirigirse a un panorama de espectadores en la comunidad muy amplio, y por tanto tiene que atender temas distintos. Un Spotify de radio sería un invento.
Bueno, yo ya ves que lo he apuntado aquí, ¿no? ¿Dónde está el guión? Lo he apuntado a mano.
A mí me ha llamado la atención lo que has comentado sobre el reto de la audiencia juvenil, ¿no? Es verdad que yo veo que hay un gran hueco en ese aspecto. Primero porque la radio que se ha hecho... Para empezar, porque ya no existen radios en las escuelas, que es verdad, y que era una manera de que, ¿no?, los chavales conociéramos ese medio, y al final cuando lo conoces te acaba enganchando, ¿no?, y enciendes la radio también. Pero por otro lado, yo creo que hay que hacer una autocrítica sobre el tipo de radio que se ha hecho para la juventud, y si realmente hay que hacer una relectura, porque... Considero que no hay radio dirigida a la gente joven. Está dirigida a gente adulta. La programación que en su día pudo existir, que era infantil. O sea, hay un hueco ahí al que solo se ha dirigido un tipo de programa, que encima se ha basado en la radiofórmula, que yo con eso voy a ser bastante crítica, porque creo que los chavales de hoy en día deberían tener una educación musical bastante, bastante más trabajada que toda esa, y que hay muchos otros temas que se pueden trabajar en la radio para enganchar a los chavales que no se están trabajando, que sí que creo que hay un hueco muy, muy grande en la radio, en la radio de este país, creo.
Sí, Euskadi Gaztea igual es un objetivo juvenil, pero es musical casi exclusivamente, entonces
sí,
falta...
Y es una fórmula que funcionó en su día, pero que...
Funcionó bien, sí.
Sí, pero que está dirigida a la industria musical, quiero decir, hay otros tipos de música, y los chavales de hoy en día tienen conocimiento de muchas cosas. No sé, yo creo que ahí ha habido
Nos hemos dejado un poco de lado, ¿no?
Sí, no sé, me parece que habría que repensárselo.
Mm-hmm. ¿Queréis que lea alguno de los mensajes que nos llegan? No, todos no puedo, pero sí que quedan radios en las escuelas, en Zumaya. Creo que en Zurbaranbarri, en Bilbo, sigue en marcha. Yo conozco también alguna en Donostia.
Y alguna más,
me alegro, me alegro.
Pero antes había muchas más. Antes
No quiero acabar el día sin felicitarnos. Larga vida a la radio, nuestra radio, dicen por aquí. Empecé a escuchar la radio siendo un niño con 10 u 11 años. Me metía el transistor, en la cama cada noche para escuchar música. Ahora tengo casi 41 y sigo escuchándola cada mañana mientras desayuno, en el coche, en el metro. Me encanta cocinar oyéndola, se la pongo a mis hijas aprovechando que se puede oír música clásica, rock o lo que sea inmediatamente, tertulias, otros idiomas. Me pongo la radio mientras hago cualquier cosa y esto es lo mejor de la radio. Y por supuesto, cada noche muy bajita, debajo de la almohada para que mi pareja no me eche la bronca. Sinceramente, me veo siendo un viejito con mi radio esperando que se acaben las pilas. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué mensaje más bonito! Otro mensaje más. La radio para mí, pues decir que lo es todo es no decir nada. Su droga me la introdujo mi madre. Era una oyente escuchante empedernida. Su padre era igual. De hecho, sintonizaba Radio Pirenaica en época de prohibiciones. Todo ello, claro, fíjate, ya si nos vamos también a determinados momentos históricos que ha sido la radio, ¿no?
Claro.
Todo ello me ha llevado a ser un yonki de las ondas. De pequeño escuchaba Encarna, Gabilondo, Luis del Olmo, Butanito, más adelante Eguzki, Ratia, Radio Euskadi, Iruña, Alabedi, y ahora no puedo dejar de escucharos. Viva Zuek. Y otro mensaje más, Kaixo, chicos, chicas, yo tengo 64 años, he conocido en casa toda la vida, me acuerdo de ama cosiendo, haciendo cosas de casa y con la radio encendida, sigo sus costumbres, disfruto mucho y seguiré con vosotros. Bueno, algunos de los mensajes que nos llegan al 688-840-840. Impagable lo que la radio supuso para el euskera y Euskal Herria durante el franquismo. Un medio de comunicación accesible, económico y libre. Un medio que no puede temer a las nuevas tecnologías porque sirve y se sirve de ellas, pero permanece porque es útil. Llevo una vida acompañándome allá donde estoy y donde voy. Es que ricasco a quienes la hacéis posible. Pues esta felicitación extendida a quienes estáis aquí en esta mesa, a quienes hacen la técnica también. Ahora tengo delante a mi compañero Miguel Ortiz y a la audiencia, porque es verdad que la audiencia es una parte fundamental y estos mensajes también lo demuestran. O sea, yo cuanto más conozco la radio, más me gusta, fíjate. Yo pensaba, pensaba, no sé, algún día me cansaré. Pues no me canso, cada día me gusta más. Bueno, las 9 y 37 minutos, cambiamos de asunto, cambiamos de tema, ¿os parece?
Bueno.
But they were criticizing that we have oversized treatment effect and the idea why it's so.
También quería preguntaros por un experimento económico y social que ha llegado a su fin en Finlandia, que está explicando Olis Kangas, que es el director del grupo de investigación que ha llevado a cabo un informe sobre el experimento con la renta básica. Durante 2 años, 2.000 desempleados de este país de entre 25 y 58 años han recibido 560 euros libres de impuestos. La idea era que tuvieran una base, un incentivo para poder buscar un trabajo, reducir la pobreza, aunque el umbral de la pobreza allí se sitúa en los 1.190 euros. Es otro país, son otras cifras. También querían simplificar la burocracia, si se tiene que recurrir a la seguridad social. En diciembre de 2018 ha concluido el experimento. Ya han dicho, ¿y ahora qué hacemos? ¿Tiramos para adelante o no tiramos para adelante? Bueno, pues ahora escuchamos a Olis Kangas, que no solemos escuchar generalmente aquí en la radio a personas de Finlandia, yo creo, ni a políticos. De algunos países no lo sabemos los nombres todos, ¿verdad? Pero de otros no tenemos ni idea. En fin, otro reto que tenemos. Pirkko Mattila es la ministra finlandesa de Salud.
Preliminary results from the first year of the pilot indicate that the persons receiving basic income did not find jobs better or worse than the control group.
Como explica, los beneficiarios de esa renta no han encontrado trabajo más que los que no la recibían, pero sí han notado que los primeros sufrían menos estrés y tenían menos problemas con la concentración y la memoria. Lorea, esto ya lo decíamos fuera de antena, es un tema complejo y que tiene defensores, tiene detractores y sobre todo hay que hablar desde el punto de vista de la economía, pero también desde el punto de vista social, ¿no? ¿Qué te ha parecido este experimento?
Pues, hombre, me parece poco extrapolable un experimento que se ha realizado con 2.000 personas, eso para empezar.
¿Te parece una muestra pequeña?
Sí, me parece una muestra pequeña y aparte me parece bastante complicado extrapolarlo a otros países porque las realidades sociales son completamente diferentes. Sí que me ha llamado mucho la atención lo que has comentado de que uno de los objetivos era reducir la burocracia. Por todo el tema que de la seguridad social, ¿no? Eso me llama mucho la atención porque las rentas yo siempre considero que tienen que ser por ¿no? Cuanto menos más ganas, más pagas, quiero decir, proporcionales, ¿no? Y estamos hablando de que ha sido una cantidad igual para todo el mundo, ¿no?
Da igual si estaban recibiendo otras ayudas.
Sí, me llama la atención porque claro, si estás recibiendo otras ayudas o lo que sea, no sé, me parece curioso. Socialmente, no sé, lo vuelvo a decir, me parece poco extrapolable, no sé, 2.000 personas es un experimento pequeño, ¿no? Algo como, bueno, vamos a ver qué pasa y tal, pero no, lo que salga de ahí no
te
de hecho, ellos no han podido confirmar nada de lo que querían confirmar, ¿no? Lo único que han podido decir es que se reduce el estrés,
sí,
mejora la salud, claro, porque si tienes un poco más de dinero al mes, pues evidentemente, ¿no? Pero eso no se puede extrapolar a si van a generar más trabajo, porque si suben las rentas, hay más consumo y se supone que se generan más trabajos. Porque con 2.000 personas, pues...
Sí, a mí sí me ha parecido curioso, ¿no? Me parece que además, bueno, se pueden extrapolar igual algunas, bueno, no sé si conclusiones, ¿no? Pero sí reflexiones en torno un poco a las conclusiones que dicen, ¿no? De cómo las personas, ¿no? A mí lo de mejorar la salud, la autoestima... Y el optimismo me parece importante porque, bueno, creo que en la actualidad la inestabilidad que genera no tener ingresos mínimos, no tener empleo de calidad y no tener, ¿no? Pues una precariedad de la vida, ¿no? Como hablan algunas autoras. Creo que esto, bueno, pues nos habla de la importancia que es eso, ¿no? Leía en la noticia, ¿no? Decían, jo, tener la seguridad de un ingreso no te hace más vago, ¿no? Decía uno, sino que te da más libertad, ¿no? Y esa libertad también, yo no la ligaba, ¿no? A hacer lo que te da la gana, sino también a la seguridad, ¿no? O sea, al final, claro, recibir un económico todos los meses, bueno, pues es una seguridad de que no tienes que estar buscándote, ¿no? La vida continuamente de a ver cómo va a llegar a fin de mes, ¿no? Que estamos viendo además que el impacto que está teniendo en la salud mental es muy grave, ¿no? Sobre todo las personas, diríamos, ¿no? Que no saben qué hacer, que no saben, ¿no? Qué va a pasar, que viven como al día a día, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que también, ahí no habla en la noticia, pero claro, por un lado está muy bien, ¿no? Vale, las prestaciones sociales, pero yo también creo que sin un empleo de calidad y sin verdaderamente una política de empleo, pues todas las prestaciones sociales, ¿no? Pues diríamos que están bien, pero se quedan en un parche, ¿no? Yo creo que esto es importante y que además no solamente lo estamos viendo aquí, el empleo está cada vez peor, cada vez es más precario, cada vez más inestable. Y claro, hay que atajar, yo creo, que el problema de base, que es, ¿no? Pues unas políticas de empleo.
Miquel, voy a mirar a ver qué dato tienen de paro en Finlandia. A ver cuál es la media.
Bajísimo. esta medida es compleja la situación, es complejo los experimentos que están haciendo y llevando a cabo, pero lo primero habría que quizás contextualizarlo en un espacio cronológico. Algo parecido se hacía 140 años antes de Cristo. La expresión de Juvenal de Panene Circenses, de pan y circo, que además tiene luego muchas traducciones en distintos idiomas, en ruso, en español, pan y toros, o pan y espectáculo, eran medidas que Julio César repartía trigo gratuitamente a más de 200.000 romanos y Aureliano lo extendió a más de 300.000. O sea, son soluciones... que servían para... no se demostraron como un éxito y tampoco hicieron que la propia civilización o, que estaba en aquel momento en torno a Roma pues progresase, pero son soluciones que llevan mucho tiempo barajadas de una forma o de otra. Ahora también, aunque no es lo mismo la renta básica que una RGI, son fórmulas de compensar. Y luego también el espacio temporal, hay que imaginarnos de aquí a pocos años. La robotización, la inteligencia artificial aplicada a prácticamente cualquier tipo de trabajo, ya hay inteligencia artificial que se instala en cualquier avión manual y aterriza los aviones, que hace cualquier tipo de operación, hace que probablemente eso de del trabajo, que lo que ha sido un lema para todos, que toda persona, independientemente de su diversidad funcional o características, tenga un destino laboral y poder devolver a la sociedad lo que la sociedad también ha apostado desde su familia, fundamentalmente, y su entorno más cercano, pues quizás deje de ser cierto y habrá que empezar a pensar que puede haber personas que simplemente, o por, incluso por opción personal, quizás en un futuro no tan lejano, pues no trabajen en su vida, no trabajen de forma remunerada, pero puedan contribuir de una manera o de otra. Entonces, yo la verdad es que no me siento capacitado de valorar, es una experiencia, se decía, pues limitada. Hay otras experiencias, creo que en Kenia, hay propuestas populistas de Hungría, de fórmulas parecidas para estimular familias, de retornos a los húngaros autóctonos, claro está, para que tengan al tercer hijo no debieran devolver las ayudas y demás. Entiendo que están todavía por explorarse, pero creo que también, tal como se decía aquí, que se simplificaría mucho la gestión de las ayudas. La RGI tiene todo un entramado de funcionarios, o sea, repartir las propias, y hablo como funcionario, que lo he sido de tres administraciones, pero repartir las propias ayudas, el tratar de ser con criterios tan diversos como es la realidad de una población, es muy costoso. Y además da lugar a todos esos montajes de picaresca absurda, de que hay mucha gente que no se puede casar, porque siendo familias, o sea, etnias, personas de edad, que no se puede casar porque pierden ayudas. O sea, y aquí sería, señores, desde que nace alguien, tiene una ayuda, es una ayuda que le saca del umbral de la pobreza, que es algo que ninguna sociedad que quiera ser justa se puede permitir, y sin embargo que sea compatible con cualquier tipo de trabajo. La cuestión es hacerlo compatible con la búsqueda, el estímulo de un trabajo. Y seguramente, yo creo que tiene alguna viabilidad, habrá que acertar con la fórmula, pero en este momento seguramente la propia RGI hace que, y con los salarios tan bajos que hay en el mercado real, hace más, seguramente disuade más de buscar trabajo que una fórmula que sea, no, independiente, tú vas a tener esta ayuda y esto es compatible y no vas a tener ni más ni menos, hagas lo que hagas, te cases, no te cases, te divorcies, tengas hijos para tener una renta asegurada, o sea, no sé, daría más libertad, y creo que la salud y todos estos beneficios que citan como colaterales son nucleares, son absolutamente muy valiosos.
¿Y creéis que llevaría gente a desistir de la búsqueda de empleo? O sea, que, bueno, como yo voy a tener esta ayuda, porque esa es una de las críticas también que se le hace, no sé, seguramente por cultura, por la cultura en la que estamos, por cómo pensamos a veces sobre el otro, que pensamos que el otro es el que se aprovecha y yo no. Decimos, bueno, pues claro, es que si se entrega esta ayuda así de esta manera, esta renta ya de una forma vitalicia, pues claro, entonces ¿para qué van a trabajar? Pues entonces habrá gente que no quiera ir a trabajar, ¿no?
Bueno, también tendrán derecho, quiero decir, pero sí, sí que
pero
es verdad.
Pero ¿has escuchado? Porque yo esa frase la he escuchado
claro. Este tema. No, y de hecho existe, de hecho existe gente así porque, tal y como decía Itziar, es que la situación del mercado laboral es tan precaria que haya gente, sobre todo a personas mayores de 50 años, que le sale más rentable vivir de la RGI, aunque estén cobrando una miseria, pues 400 o 500 euros al mes, que trabajar. Porque si van a trabajar, tienen que trabajar 8 horas y los sueldos son pues una basura. Entonces, al final, ellos mismos desisten de intentar entrar en el mercado laboral. Entonces, claro, es una cosa. Por eso yo comentaba que, claro, es que lo han hecho en Finlandia. Ese experimento se hace en Finlandia. Los sociólogos,
sí, que tiene 5 millones de habitantes, que claro, me lo mandaba era un oyente, y el paro es del 7,8, creo que en agosto de 2018.
Claro, y culturalmente son completamente diferentes. Quiero decir, cuando hablas de la picaresca, bueno, yo creo que picaresca sí que existe en este país, pero también existe una realidad completamente diferente, ¿no? Que el mercado laboral es que, vamos.
Sí, de hecho, los datos de, ¿no?, las personas que aquí cobran la RGI, cada vez son más personas del porcentaje que están trabajando y que tienen que cobrar la RGI para llegar a fin de mes. Luego, yo creo que eso, ¿no?, nos está diciendo algo, pues eso, ¿no?, de la precariedad actual. Luego también yo leía en el artículo, que es interesante, que alguien criticaba que se había hecho, diríamos, se había aplicado así, ¿no?, como creo a las 2.000 personas, sí, pero como un colectivo disperso, no en una comunidad. Y creo que eso sería interesante, porque la comunidad, es decir, si lo haces en algo más local, ¿no? Mm. no sé, digo de cara
hay
también,
efectos,
hay efectos, ¿no?
Sinergias.
Ah, sí, que me parecería que, ¿no? Leía en el artículo, sí, que alguien comentaba eso, ¿no? Que sería interesante verlo, ¿no? Aplicado a una comunidad, ¿no? De a ver qué efectos tiene comunitariamente, uh-huh, ¿no? Y no de manera dispersa e individual, ¿no?
Uh-huh. Los que, a ver, un mensaje que nos llega desde Donostia. Los que nos hemos educado en la cultura del trabajo y del esfuerzo no desistimos de encontrar un trabajo a pesar de haber cumplido los 55 y cobramos la RGI, no nos damos por vencidos. Es algo que ya comentabas. Comparar la sociedad finlandesa con la española es como comparar cerdos con naranjas, dice otro mensaje por aquí. Bueno, quedan 10 minutos. Podríamos seguir. Os ha hecho gracia ese último mensaje.
También hay que refutar el hecho de, a veces, o sea, insisto que es un tema complejo, que buscará su asiento con el paso del tiempo, pero hay quienes lo refutan diciendo que no hay dinero para ello. Esto es falso. Esto es falso.
Hombre, pero fíjate,
o sea, hay dinero, ¿no? ¿Sí? Para llegar a 8.000 euros por persona, o sea, que en una familia 8.000 euros anuales.
¿Y de dónde sale, Miquel? Porque fíjate lo que pasa con las pensiones.
Pero es que hay, no es un tema, yo creo que ese argumento, los economistas, algunos lo han demostrado, que no es un problema de recursos globales. Es verdad que hay que hacerlo compatible con que se entienda que el trabajo es algo gratificante. Pero, por desgracia, no todo el mundo lo interpreta así. Es un reto educativo, es un desafío social, etcétera. Yo creo que también el tranquilizaría un poco decir, es que este dinero lo tienes sí o sí. O sea, que si quieres vivir a este nivel de que no eres pobre de solemnidad, pues tienes que esforzarte. Y también, al igual que hace la gente en el mundo real, hay gente que trabaja menos y tiene un horario más flexible, o que renuncia a un ascenso, o que renuncia a una promoción, sí, porque dice, yo gano menos, pero estoy acomodado, compatibilizo mi vida familiar, personal. O sea, creo que se acabará imponiendo porque los robots nos van a obligar a buscar fórmulas de este tipo. Ya en este momento nadie lo dice, pero creo que hay cifras por ahí de más de 70.000 personas en la Comunidad Autónoma Vasca que no tienen opción de trabajar. Y no son ninis, son ninis que no trabajan y no pueden trabajar, y no son necesariamente jóvenes, ¿eh? Es uh-huh, gente también de todas las edades que han perdido, de todas las edades, ¿eh? Es verdad que en edades un poco avanzadas, un poco, y no tienen opción, y tienen un derecho como los demás y es un tema de solidaridad el que todo el mundo no viva en la pobreza, porque es hasta por razones casi hasta egoístas de seguridad, de salud pública, de salud social, en fin.
Sí, bueno, y luego
no renunciamos a aplicarlo.
Última cosa, ¿no? Sí, también la importancia de reconceptualizar qué entendemos por trabajo, ¿no? Porque claro, siempre lo estamos en el imaginario, en el empleo, pero bueno, ¿no? Nosotros sabemos, ¿no? Siempre desde el feminismo, ¿no? Hablamos del trabajo, no solamente como ese empleo, sino todo ese trabajo, ¿no? No remunerado, que hace posible pues que estemos aquí, ¿no? Que vayamos todas y todos vestidos a nuestros empleos. Entonces, todo eso que hace posible, que sostiene la cotidianidad, también es trabajo, ¿no? Y que también, ¿no? Yo creo que ahí abre un abanico, ¿no? Que también tendría que estar, bueno, pues primero reconocido y valorado socialmente, ¿no? Uh-huh. Pero que también, bueno, pues abre una puerta.
También hay otro contraargumento, que es que esto tiene que aplicarse con carácter universal, porque esto lo pone Euskadi, la gente viene, bueno, se ha visto con el efecto de RGI, donde Navarra y la Comunidad Autónoma tienen situaciones que tampoco tienen un efecto llamada tan importante, porque hay otros mecanismos que operan en contra. Pero es verdad que convendría hacerlo a escala de una sociedad. Bueno, ojalá pudiésemos ser pioneros en esto, porque este experimento ha sido muy, muy corto en el tiempo, se ha diluido y los resultados que eso tiene yo creo son valiosos. O sea, lo que pasa es que ha sido poco en el tiempo y pocas personas, ¿no?
Mm. Bueno, quedan 7 minutos, pero yo quería contar también que esta semana hemos conocido datos sobre el número de científicas, sobre las mujeres que trabajan en la ciencia, que están en la ciencia, aunque sigue habiendo carreras y estudios en los que su presencia es aún mucho menor que la de los hombres. Arquitectura, biología y química son la parte buena de la moneda, la igualdad es plena, incluso el número de matriculadas supera a los hombres, la cruz siguen siendo las ingenierías y la física. Bueno, estos son datos del Ministerio de Educación, ¿eh? Los alumnos triplican a las alumnas, la evolución es muy lenta, actualmente las mujeres suponen el 10,5% del alumnado en los ciclos formativos industriales, tras un incremento del 14% respecto al año pasado. Itziar, estamos las mujeres en la ciencia, sí en determinados en determinadas ocupaciones, determinadas profesiones, no en otras, ¿por qué?
Sí, estamos en la ciencia, ¿no? Y también creo que hay que, diríamos, eso reconocerlo, ¿no? Y si miramos para atrás, ¿no? muchas estamos. Y no solamente, ¿no? Porque también en la ciencia, ¿no? Siempre se ve como la ciencia más, diríamos, ¿no? Ingeniería, ¿no? ¿No? Sino que también, bueno, pues en las ciencias sociales, donde de hecho estamos, ¿no? La mayoría ahí de mujeres, ¿no? Yo sí que creo que ahí en lo que sea más, ¿no? Cómo se definía, ¿no? Las ciencias duras, ¿no? Y las ciencias blandas, ¿no? Simplemente ya creo que todo eso, ¿no? Que
desde ciencias experimentales o empíricas.
Claro, que desde eso. Que además desde todas las corrientes epistemológicas feministas se hablan no solamente de que las mujeres no estamos en la ciencia, sino de cómo se construye la ciencia, ¿no? Y yo creo que ahí desde la crítica, ¿no? Cómo la ciencia es androcéntrica, cómo han hablado por, ¿no? Por las mujeres, cómo siempre se generalizaba, ¿no? Y se estudiaba a hombres, pero, ¿no? Cómo además ahora se empieza a ver, ¿no? Pero cuántas enfermedades o cuántas cosas que nos pasan a las mujeres que
no ha habido perspectiva
no
de
hay,
género.
No hay, ¿no? Ni hay, no hay perspectiva de género y hay un vacío, ¿no? Entonces yo creo que no solamente es, ¿no? ¿No? En el imaginario, ¿no? Hacían un estudio de las jóvenes y decían, es que nunca te imaginas a una mujer científica, ¿no? Y es, bueno, pues lo que siempre decimos, ¿no? Yo creo que desde pequeñitas, pequeñitos, pues bueno, pues como desde ahí hay una división muy clara, ¿no? De los roles de género, que eso, ¿no? Está cambiando, pero que todavía vemos que se perpetúa en las carreras, ¿no? Yo soy profesora de psicología y educación social y un 98% son mujeres, ¿no? Mm. O sea, cómo ahí diríamos profesiones más feminizadas y cómo, bueno, pues las mujeres, ¿no? Otras profesiones, ¿no? Pues siguen estando, ¿no? Muy masculinizadas. Entonces, bueno, yo creo que hay luego también, ¿no? Científicas, ¿no? Y poder hacer carrera academia científica, yo creo que ahí nos encontramos, por un lado, con el techo de cristal, o algunas hablan de cemento, ¿no? De que es imposible, ¿no? Y sobre todo en ciertas edades, cuando, ¿no? Las mujeres, diríamos, quieren, ¿no? Realizar su vida profesional, pero también, ¿no? Su vida personal. O familiar, ¿no? Que no solamente es tener hijos, ¿no? Sino hacer otras cosas. Ahí es donde ven, ¿no? Que es más complejo porque normalmente las mujeres se dedican mucho más a los cuidados, ¿no? Y luego también en ese sentido ese suelo pegajoso, ¿no? Que también me gusta a mí decir, ¿no? Que las mujeres diríamos que se quedan ahí estancadas, ¿no? Que muchas te dicen, a mí me encantaría haber, ¿no? Hecho un camino, ¿no? Científico, pero bueno, que no han podido, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay muchos obstáculos. Pero bueno, ahí estamos, ¿no?
Bueno, quedan 3 minutos. Lorea, Miquel, no sé si queréis comentar algo referente a este tema o queréis proponer alguna cosa que se nos haya pasado.
Bueno, sí. Hay que revertir enteramente, incluso en la propia historia de la ciencia, porque la presencia de la mujer ha sido mayor de la que se reconoce o se ha registrado. Y por tanto hay que revertir, está casi todo por hacer. Yo soy físico y la verdad es que teníamos una compañera en toda la promoción de física teórica. Pero también hay que decir, es la segunda parte, lo primero es que la presencia femenina debe ser incluso superior a la masculina por razones de académicas y demás. Pero también hay que pedir más vocaciones incluso masculinas en torno a lo que es STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. O sea, hay que pedir más porque la sociedad lo necesita, sin desmerecer de otras ciencias del conocimiento.
Lorea. Yo creo que lo veremos. Está cambiando sí. Y claro. Se están abriendo muchas, se está trabajando mucho, lo veremos y lo disfrutaremos, vamos. Uh-huh. Y no creo que esté para tan lejos. Todos, sí que me parece muy importante que en este tema hay varias exposiciones, charlas, etcétera, etcétera, que se está hablando sobre haciendo público pues el peso que han tenido mujeres científicas, los logros, haciendo lo visible, que es muy importante para que las niñas también vean que bueno, que hay referentes que son mujeres que hasta ahora no hemos conocido o que han estado ahí.
Bueno, nos vamos a marchar con Euskalduno, que está ciencia de Negu Gorria, que está sonando de fondo, pero con permiso de Fermín, pues un mensaje que me parece muy bonito. Sorionak, un día precioso, como todos los que pongo Radio Euskadi. Soy conductor de Bizkaibus. Sois nuestros ojos, oídos y sobre todo nuestro entretenimiento. Si se avería la radio, se cambia de bus. Sí o sí. Me encanta porque pedazo de autobús, de autobús y de altavoz, ¿no? La cantidad de gente a la que le llega a todos los viajeros y viajeras a través de un oyente como este. Lorea, Itziar, Mikel, gracias por haber estado un día más. Sí. Sigue Gambara y gracias a quienes pues hacen también esa radio.
Nos hemos quedado sin hablar de Tesla, que es quien inventó la radio. Bueno, no pues, Marconi, que le robó también como Edison muchas de las patentes.
¿Lo apuntamos para otro día?
Sí, sí.
Venga, pues
y
nada,
que los
que es lo justo.
Han llegado, están llegando.
Agur. Sigue Gambara. Agur, Gabón.
orilla, inork ulertzen ez duen.